Hola, ¿qué tal, oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol? Estamos de fin de semana y estamos ya a puertas el próximo jueves del comienzo de la COP28 en Dubái. Una cumbre del clima, una cumbre que reúne grandes expectativas. Esta COP28 es quizá una de las más importantes por lo que representa en términos de... Está marcada por una incertidumbre energética, por los cumplimientos que debemos hacer todos y cada uno de los estados. Miramos con el retrovisor la COP21 de París, donde pues asumimos esas metas y esos compromisos, y ahora la COP28 de Dubái, que tiene un lema interesantísimo: unir, actuar y cumplir. Pues bien, para hablar de lo que representa la expectativa y lo que esperamos se logre allí en la COP28 de Dubái, nos encanta saludar al exministro de Ambiente, al doctor Carlos Eduardo Correa. Qué bueno que esté aquí de nuevo con nosotros en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Doctor Carlos Eduardo Correa, muy buenos días.
Muchas gracias, Fidel. Un saludo para ti. Yo feliz siempre de estar aquí, como siempre te digo, con tu buena energía, con las ganas de enseñar, de comunicar, de sensibilizar, y bueno, a todos los oyentes de Planeta Caracol también un saludo especial.
Gracias, Doc, y qué chévere que esté en contacto con los oyentes de Caracol Radio aquí en Colombia, en el mundo, a través de Planeta Caracol. Inicialmente, esta COP28 pues deja sobre la mesa una cantidad de retos, de compromisos por cumplir en una realidad que no podemos eludir: la descarbonización. ¿Qué visión, qué foco, qué primer análisis tiene doctor Carlos Eduardo Correa?
Bueno, yo creo, Fidel, que aquí hay un punto de inflexión, ¿sí? Hay un punto de quiebre en esta COP. Tuvimos un punto de quiebre en la COP26, si te acuerdas, en Glasgow. Sí. Veníamos de un año que no hubo encuentro por la pandemia, veníamos saliendo de esa pandemia y habían unos cambios profundos que había que hacer. Los países venían con muchas ganas y mucha fuerza, muchas promesas, muchos compromisos, poco cumplimiento. Y en el 2020 se hizo el nuevo compromiso en el marco del Acuerdo de París, que es la reducción de las emisiones al año 2030. Uh-huh. Y bueno, como bien lo decías ahora, hoy nos dicen, esta semana que han salido los últimos reportes científicos de calentamiento global, que este mes, de hecho, sobrepasamos los 2 grados, que el año 2030... Como vamos, definitivamente el calentamiento viene incrementándose y no se va a cumplir la meta. Entonces, si en esta COP28, en Emiratos Árabes, en Dubái particularmente, no viene llena no solo de promesas, sino de recursos, de acciones, de compromisos, de compromisos en la transición energética más acelerada, en recursos naturales, en las áreas protegidas, en la agricultura y uso del suelo, no vamos a llegar al 2030 con la meta que necesitamos. Y Fidel, es una realidad, mira lo que está pasando, huracanes en México, estamos viendo incendios forestales cada vez más. A mí realmente me preocupa muchísimo, y yo creo que esta no puede ser una COP de transición, ¿sí? Esta tiene que ser una COP de ejecución, de resultados, de cumplimiento. Y bueno, esperemos con qué llegan los países allá, sobre todo los países que más emiten, ¿no?
Claro,
porque
China,
el 80% Unidos, de las emisiones de este planeta la produce un grupo que se llama el G7, el G20. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El compromiso tiene que ser de todos.
Exactamente. Y muy al tenor esto que nos acaba de explicar el doctor Carlos Eduardo Correa, con el lema, ¿no?, de la COP28 de Dubái: unir, actuar y cumplir. ¿Cumplir cómo? Por ejemplo, un capítulo que creo está en la agenda de la COP28 es ponerle un motor más fuerte, más potente al impulso de las energías verdes. Y allí creo que Colombia y la región tiene una posibilidad increíble de levantar la mano y venga, hagamos con energías verdes.
Tenemos que acelerar eso, Fidel. Eso se logra a través de política pública. Uh-huh. y acelerar la política para que el sector privado pueda hacer inversiones necesarias en investigación, en energía solar, en eólica, en biomasa, en hidrógeno verde, todas estas energías renovables que son las que necesitamos acelerar, pero necesitamos, por supuesto, recursos y que el sector privado tenga las posibilidades de hacerlo. Entonces Colombia tiene todo el potencial, Chile viene liderando agendas importantes en hidrógeno verde también, países pequeños pero importantes como República Dominicana en el Caribe vienen una transición espectacular en materia de energía solar, y todos los países de la región vienen con compromisos ahí importantes. Es hora de mostrar el compromiso que tienen los países latinoamericanos y hacer que los países más ricos tengan mayores compromisos.
Sí, mira, doctor Carlos Eduardo Correa, exministro de Ambiente, que recientemente hablaba con el gerente de Reficar, de la refinería de Cartagena, y allí ya están en capacidad y lo están haciendo pues a una escala básica de producir hidrógeno verde. Algunos vehículos de forma, comillas, experimental y de chévere, ya los han probado, ha funcionado, pero me decía pues categóricamente el gerente que, pero ¿y quién me compra? Entonces también ahí falta un poco de transformar el chip, entender, hey, sí, podemos, Ecopetrol, Reficar en Cartagena lo está haciendo, pues vamos para adelante, porque no solo sirve para los vehículos, sirve para otro tipo de sistemas o procesos productivos.
Sí, yo creo que el hidrógeno verde, fíjate que en el año 2022, no sé si te acuerdas, hicimos de hecho los primeros pilotos desde el gobierno,
sí.
Con los primeros vehículos, se hicieron los dos proyectos pilotos. Para comenzar, todavía es una tecnología que, digámoslo, viene en desarrollo, que los costos son altos, pero que Colombia, por ejemplo, tiene todo el recurso que es el agua, ¿no? Y el sol. Pero fíjate que son varias las tecnologías. Entonces, la solar viene bajando sus costos, se hace más fácil hacer inversión en energías solares, la eólica también, la biomasa. Entonces, en la medida en que los costos van bajando, la tecnología se acelera. Entonces comenzaremos a ver, mira Fidel, por ejemplo, tú que eres un fanático de todas estas cosas, de la movilidad sostenible, por ejemplo,
sí.
Cuando inició el gobierno de pues el presidente Duque, donde fui ministro, la meta era 8,000 vehículos eléctricos en circulación, y eso parecía ya una locura.
Es verdad.
Y se llegó y se cerró el 2022 con más de 10,000 vehículos. ¿Por qué te digo esto? Porque Colombia en la Ley de Acción Climática establece que al año 2030 deben haber 500,000 vehículos eléctricos en circulación. Y cuando pusimos la meta en ese momento decía, esto es imposible. Pero en ese momento es que habían tres marcas de carros con vehículos eléctricos. Mira hoy, no hay una sola marca que no tenga ya un modelo eléctrico o híbrido. Y de los que vienen ya de alta gama y de baja gama. Entonces mira que todo esto es lo que vamos viendo y vendrá así el hidrógeno y vendrán esas nuevas energías a repotenciar la movilidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Acelerar. Claro. Acelerar la política pública, el cumplimiento y el recurso de los gobiernos.
Claro que sí. Doctor Carlos Eduardo Correa, inclusive hay que reconocer lo que están haciendo algunas cadenas de supermercados, otras compañías que tienen vehículos ya eléctricos, inclusive los de que reparten paquetes, ¿cierto? Tienen sus vehículos eléctricos. Me da gusto cuando los veo. Yo digo, oiga, qué bien, vea que sí se puede, es válido, y todo a partir justamente de lo que fue ese proceso en los últimos dos años.
Increíble, una berraquera, como diríamos en mi tierra, una berraquera. A mí me ilusiona mucho ver que cada vez más empresas están entrando en esta, sí, en este nuevo modelo, porque como les decía, no es una moda, es un modelo que no va a cambiar, hacia allá vamos. Y bueno, y todo eso también tiene una responsabilidad grande con la naturaleza, ¿no? Sí. Porque estamos bajando las emisiones, capturando más CO2 a través de proyectos ambientales, que será otro de los puntos en la COP muy importante, que es naturaleza. La presidencia de la COP de Emiratos viene impulsando mucho la agenda ambiental, y en especial un tema en el que voy a estar hablando mucho, porque represento la alianza, digámoslo, la coalición del avance de los manglares a nivel global,
sí,
que son de vital importancia, y va a ser el momento de los manglares en la COP.
Claro.
Para recordar un poco, porque ya hemos hablado contigo mucho de corales, de manglares,
sí,
los manglares tienen la capacidad de capturar de entre 4 y 7 veces más CO2 que un árbol
es
normal,
sí,
pero además protegen las costas, tiene el 60% de la biodiversidad marina, se produce de los ecosistemas de manglar, 150 millones de habitantes viven alrededor de las costas a nivel mundial que son afectados por todos estos efectos climáticos. Y entonces toda esa captura de CO2 va al mercado de carbono, llega el dinero a las comunidades, hay seguridad alimentaria. Entonces el cuidado de ese ecosistema es muy importante y por eso pues vamos a tener con el programa que se lanzó en la COP27 en Egipto, lo lanzó el gobierno pues de Reino Unido, ya más de 20 gobiernos se han unido, se vienen uniendo en estos días, y las Naciones Unidas. Entonces este será uno de los temas muy, muy relevantes que se va a tratar en la COP.